Primer libro de Reyes, capítulo 19 y el 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19 y el versículo es 19. Partiendo él de ahí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a orar. Nuestro Dios, rogamos en esta mañana. Te damos gracias por la reunión de los santos. Cuando estamos reunidos como tu casa espiritual, el sacerdocio santo, y donde podemos tener acceso y entrar a tu misma presencia. Y venimos como tu pueblo para adorarte, para alabarte, para dar nuestros sacrificios y también para renovar nuestros votos contigo, Padre. Por eso rogamos en este día, nuestro Dios, que podamos escuchar tu palabra y entregar todo nuestro ser aún más. Fortalécenos con todo tu poder, Señor. Y que veamos a Cristo, el que entregó todo, y sigamos sus pisadas. Esto lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Entonces, en el versículo 19, vemos a Elías que encuentra a Eliseo. ¿Y qué está haciendo Eliseo? Está trabajando. Está trabajando, no estaba predicando, no estaba dando estudios bíblicos, no le encontró orando, aunque todas esas cosas son muy buenas. Lo encontró trabajando. Y muchas veces, cuando pensamos en la porción ahí en los evangelios, que cuando seamos fieles en lo poco, pues Dios nos pondrá sobre lo mucho. Y ciertamente tiene un aspecto escatológico, tiene que ver con lo que hacemos en esta vida. Pues ya el siglo venidero tendremos pues más posición, más privilegios. Pero es un principio bíblico que es cierto hoy. Que cuando somos fieles en lo que hacemos, que Dios nos otorga más responsabilidad, incluso hoy en día. Pensamos en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, y vemos a Saulo, Bernabé y otros que fielmente servían, y dice que ministraban en la iglesia. Y era cuando ellos ministraban, cuando Dios los vio ministrando fielmente, que los llamó para un propósito todavía más grande. Y eso debe ser el deseo de nuestro corazón. Sí, conocerlo más, amarlo más, apreciarlo más, aprender más. Más santidad debemos desear, pero también debe haber un deseo de querer servir más, hacer más, sacrificar más de nuestro ser. Y aquí, en esta porción, dice pasando, dice que araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Entonces, es muy posible, por lo que vemos en este contexto, que pues no estaba tan pobre su familia. Tenía 12 yuntas, tenía mucho trabajo y confiamos en Dios que había mucha cosecha. Pero aunque él tenía ese privilegio y tenía otros trabajadores que estaban ahí con las otras yuntas, Eliseo mismo fue que tenía la última. Él estaba ahí, él estaba ministrando, no solamente esperando que otros sirvan ahí, que otros la atiendan. Él era trabajador, él era fiel en obrar. Y eso es muy importante. Cuando nosotros sabemos que no solamente glorificamos a Dios cuando estamos predicando o cuando estamos testificando y estamos evangelizando, también damos gloria a Dios cuando estamos en nuestros trabajos y laborando y trabajando. Las mamás dan gloria a Dios cuando cambian los pañales, cuando lo hacen para la gloria de Dios. También cuando estamos esforzándonos en el trabajo, no obrando, como dicen las epístolas, para el ojo del hombre, no solamente para quedar bien con el jefe, sino para la vista y el placer, para gratificar a nuestro Señor que nos ha librado. Así era Eliseo. Eliseo era uno que trabajaba él personalmente, y fue ahí cuando Elías pasó y echó sobre él su manto. El manto de Elías, con tanto significado, y esta palabra aparece para describir un manto especial que ocupaban ciertos reyes y los profetas. Era decirle simbólicamente que Eliseo tenía el gran privilegio y que Dios lo estaba llamando para seguir el ministerio de Elías. Y al escuchar, al ver que esto se pasó sobre su manto, dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Interesante al pensar que mientras que él estaba ahí empujando, me imagino que estaba algo doblado, ahí fue cuando puso el manto sobre él. Pero dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Eso nos debe recordar también de los discípulos, que estaban pescando, también trabajando, también fieles, incluso trabajando con su padre Zebedeo. Y ahí es cuando el Señor Jesús les dijo, sígueme. Y dice, y inmediatamente dejando sus redes, siguieron al Señor. Pero lo que comenta Elías es muy interesante. De hecho, si nosotros nos ponemos a estudiar a comentarios confiables, varían mucho en su opinión en cuanto a lo que se dice en la próxima parte del versículo. Porque Eliseo le dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces algunos lo entienden que sí quería servirle, pero primero quería pasar un poco de tiempo. Y la forma que leen esta última parte, ¿qué te he hecho yo? Algunos entienden que no apreciaba del todo lo que el Señor había hecho en su vida, y que no era nada más Elías, sino que el Señor llamándole, y que como que todavía detenía. Así algunos entienden. Otros lo entienden de que sencillamente quería honrar a su padre y a su madre. Quería despedirse porque aquí dice, no dice quedar, dice besar. Y este beso que él quería darles era un beso de despedida. Pero lo que todos podemos estar de acuerdo es en esto. Que después de las palabras de Elías en su vida, ¿qué te he hecho yo? Él estaba convencido del gran privilegio que él tenía en su vida. De seguir no nada más a Elías, no seguir nada más a un hombre, sino que él veía la oportunidad de seguir a su Señor que les salvó. Y por eso dice que se volvió a tomar un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces, si había algo en que se detenía, las palabras de Elías eran de gran ánimo. Y pudo reflexionar el llamado que había en su vida. Y le siguió y le servía. Pero esto nos hace pensar más en lo que vemos. Podemos ver en Eliseo un ejemplo de obediencia. Podemos ver en Eliseo uno que al servir no estaba sirviendo nada más al hombre, sino al Señor. Pero vamos a ver unos ejemplos de personas en Lucas capítulo 9 que no tenían el mismo corazón que Elías, que Eliseo. Y dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 57 en adelante, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y lo interesante es que este primera persona, que él es quien se acerca al Señor, él es quien se ofrece. Pero lo que él desconocía, y los obstáculos a un verdadero discipulado, es que realmente seguir al Señor no es lo que muchas veces pensamos. Muchas personas cuando piensan servir al Señor piensan, su percepción es muy diferente que muchos otros. Y por eso el Señor, igual como dice en Juan capítulo 2, que el Señor conoció a sus corazones, siendo omnisciente, Él conoce incluso el motivo de nuestros corazones, todo lo sabe. Y conociendo su corazón, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Porque muchas veces en sus viajes, cuando iba viajando, muchas veces tuvieron que dormir bajo las estrellas del cielo. Y él sabía que este hombre no estaba dispuesto. Y uno de los retos más grandes de nuestro servicio es nuestra comodidad. Tal vez usted no lo ha pensado así, pero le doy un ejemplo de allá de Orizaba. Allá en Orizaba, pues la sierra es muy grande. Allá en la sierra de Songolica hay 145,000 personas que hablan en náhuatl. La mayoría de los pueblos sin Biblia, sin evangelistas yendo allá a predicar, sin iglesia local. Es un pueblo en México de los no alcanzados, muchos pueblos todavía. No hay un testimonio ahí para que escuchen. Y al platicarlo con algunas personas, lo interesante es que dicen, me encantaría acompañarles, ¿cuándo van? Y en verdad son varios y es algo seguido que personas se ofrecen. Y dicen, ¿cuándo van a ir? Ah, pues salimos jueves, como las 2, como las 3. ¿Tan temprano? ¿Por qué tan temprano? ¿A qué hora inicia la reunión? No, pues inicia como las 6. ¿Y cuándo regresan? Como las 10. ¿Por qué tanto tiempo? No, pues voy con ustedes. Y ahí vamos. Y no comento nada. Espero a ver qué hace el Espíritu Santo en sus vidas. Pero lo clásico es que siempre van una sola vez. ¿Por qué será? Dice, ya vi por qué se van tan temprano y ya vi por qué vienen tan tarde. Yo no sabía que estaba tan lejos. Yo no sabía que hay que caminar. Yo no sabía que allá llueve tanto, hay tanto lodo, dañé mis zapatos. ¿Sí me explico? Y la razón por qué no están dispuestos ir es porque lo que está primero en sus vidas es su propia comodidad. Porque si se sienten muy cansados, ya no hay grandes deseos de dar. Y podemos cantar hermosos himnos acerca de compromiso y un deseo de seguirle. Pero cuando se trata de hacerlo en la vida real, muchas veces, cuando somos presentados, incluso para ir a una misión en tal lado, Baja California, norte de Sonora, al sur, no puedo. Pero en verdad, muchas personas lo están pensando. Y va a decir, es que va a ser muy cansado. Va a ser muy difícil. Y no es tanto, no puedo. En verdad, la respuesta es, no quiero. Pero Eliseo entendía, y él tenía en mente que esto era para glorificar al Señor. Era una oportunidad de no pensar en mi propia comodidad, sino de una oportunidad para glorificar a Dios. Entonces aquí es muy claro, el Señor Jesús, por la forma que Él le contestó, no estaba tratando de ahuyentarlo, no estaba tratando de correrlo. Ven a servir, pero tienes un mal concepto de lo que es servir. Porque sí hay muchas veces, incluso en el ministerio del Señor Jesús y muchos otros, cuando el Señor Jesús los envió 2 por 2, si una casa, si un hogar te abren las puertas, ¿qué dijo el Señor Jesús? Posa ahí. Es parte de la providencia de Dios. Pero lo que no dice es, ¿qué pasaba cuando iban caminando, evangelizando? Pero no hubo puertas abiertas. ¿Qué hacían? Pues tenían que quedar afuera o buscar dónde. Pero no decían, esto ya no me gustó, no me siento bien, no me siento cómodo, voy a regresar. Un ejemplo que podemos ver de uno que quería el discipulado. Un ejemplo que podemos ver es en el libro de Hechos. Para ser sincero, desconocemos la razón real por la cual Juan Marcos regresó a su casa. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo necesitaba personas fieles a su lado. Y estando ahí tuvo a personas comprometidas para servir al Señor, como Timoteo, como Tito. Pero Marcos, Por lo que vemos, es que regresó ahí a su casa. Había una iglesia local ahí, en su casa, donde vivía su mamá. Había muchos motivos por lo cual ir ahí y servir al Señor, pero por algo el apóstol Pablo se quedó decepcionado con él. Por algo hubo fricción entre Pablo y Bernabé. Y los dos en un sentido tenían razón. Pero lo que vemos es, y lo que muchos acusan a Marcos, es que regresó porque tenía, no sabemos, pero algunos acusan de que tal vez tenía algo de mamitis. Y por eso regresó para su casa. Oh, era muy difícil. Pero lo que sí sabemos es que la razón que era para Pablo era más un pretexto. Y por eso había fricción entre ellos. El ministerio no es fácil. Y por favor, no piensen que por medio de estos versículos estoy hablando del llamado a pastorear, ¿no? El propósito de este tema es para hablar acerca del discipulado, acerca de ser discípulos del Señor, a lo cual todos creyentes somos llamados a ser discípulos. No todos al ministerio, a estar enfrente de la iglesia, no, pero todos somos llamados para ser discípulos. Pero todos creyentes no son verdaderos discípulos. Todos discípulos sí son creyentes, pero no todos creyentes son discípulos verdaderos. Vamos a ver el siguiente ejemplo en el versículo 59. Y dijo, y esto implica que es el Señor hablando, y dijo a otro, sígueme. En el primer ejemplo, el discípulo se ofreció. Y el reto en su vida es que él no quiso sacrificar su comodidad para servir al Señor. Era más importante que él se sentía bien del servicio al Señor. En este segundo, dice esto. Y él le dijo, Señor, déjame que primero. Este es una de las contradicciones más grandes en las Escrituras. ¿Qué significa Señor? El título Señor significa que Él es nuestro amo, que Él es quien manda y que nosotros somos los que obedecemos. A lo que Él dice, lo que Él manda, ese corazón de obediencia. Pero después que dice Señor, dice, déjame primero. No va juntos. ¿Cómo podemos decir Señor y yo primero en la misma oración? No va. Y como él tenía su voluntad primero, dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El comentarista Matthew Henry, también Jaime C. Fawcett y Brown, ellos comentaron acerca de esta porción que en sí, lo más seguro es que el papá todavía estaba vivo. Y lo que él quería y lo que él estaba proponiendo es, cuando ya no están mis papás, cuando ya algunos hasta han comentado que quería primeramente asegurar su herencia y ya cuando ya tiene todo, entonces sí voy a servirte. Y el reto en este pasaje no es tanto los lazos de familiares, que es el reto aquí. Aquí el reto más grande es el tiempo. Y voy a dar un ejemplo que espero que sea muy aplicable para todos nosotros. Primeramente, para los más jóvenes. Siempre en sus deseos, y son muchas veces buenos deseos, pero tenemos que examinar nuestro corazón. Decimos, primero voy a estudiar, y cuando termino de estudiar, Señor, te voy a dar de mi tiempo. Y ya terminan de estudiar, y cuando estudian, pues hay algo que sigue después que se llama el trabajo. Y después dice, Señor, se enamoran. Y después dice, Señor, ya que estoy casado, te voy a servir con todo mi corazón. Y ya se casan y vienen los niños y dicen, Señor, estoy muy ocupado. Cuando ya estoy jubilado, voy a tener mucho tiempo, Señor, para servirte. Pero el corazón del discípulo nunca planea ser un discípulo y servir al Señor. Busca servir al Señor inmediatamente y en la circunstancia en que se encuentran. Algo que para mí es muy motivante es leer 1 Corintios 7. ¿Por qué? Porque dice, el soltero tiene cuidado del Señor, pero la persona casada, pues tiene cuidado, especialmente la casada tiene cuidado de su esposo y de su familia. Ahí lo comenta, pero después hay una frase ahí que el apóstol menciona, dice, esto lo comento para vuestro provecho. Casi está advirtiendo que no debemos ocupar como pretexto a nuestra familia, etcétera, para servir al Señor. Aquí, en esta porción, en la primera, el reto era su comodidad. Muchas veces no queremos servir si no estamos cómodos, o si no está cerca, o si no me conviene. En segundo lugar, vemos uno que el Señor Jesús le habla a él y le dice, sígueme. Pero su reto es el tiempo. No quiere servir de inmediato. Quiere esperar para el día de mañana, y el día de mañana nunca llega. Y aquí en el versículo 61, entonces también dijo otro. Otra vez es uno que se ofrece. También es uno que dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero. También él tiene su propia voluntad primero, no está y contradice el título que ocupa, que es Señor. Primero, él quería despedirse de los que estaban en su casa. No hay duda de que ese es exactamente lo que vemos en el caso de Eliseo. Y en el caso de Eliseo, vemos que su deseo era, pues, besarlos, despedirse. Tomó lo que él ocupaba en su vida pasada, sacrificó a los animales, destruyó, pues, el arado que ocupaba, eso lo quemó para ocupar para el fuego, para decir que su decisión era definitiva, era para siempre, y que no iba a regresar, no iba a volver atrás. Y el Señor Jesús también contesta a este con palabras que vienen de la misma porción en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y de nuevo, vemos la obediencia en la vida de Eliseo, vemos la forma que el Señor lo ocupó. Pero ahí estaba la tentación. E incluso las cosas buenas pueden ser malas. Y hay muchas personas que constantemente, no tiene mucho que estaba yo platicando con una hermana querida en el Señor, en verdad, es piadosa, ama al Señor. Y estábamos teniendo una plática y dice, es que mi esposo ya estudió, ya de hecho, ya tiene su maestría, pero no estamos sirviendo al Señor ahorita. Ahorita está dedicándose nada más a un trabajo secular. Y yo dije, bueno, si está dando gloria al Señor, pues no me parece tan mal. Pero al seguir platicando, me estaban hablando de tantos lugares a su alrededor que no tienen, donde no hay personas que pueden servir y enseñar. Tanto que estaban preguntando a mí si yo conocía personas que podían tomar uno de los lugares y dice, ¿no estarás dispuesto? Y dije, no puedo dejar. Allá hay mucha necesidad allá abajo en Veracruz y se me hace muy difícil. Y yo dije, pero ya pensé en quién. Adivinen a quién dije. Y pues ahí está su esposa. Y algo muy interesante me dijo. No ella, su esposo. Me dijo su esposo, no podemos ir porque mi esposa no quiere dejar su hermana que vive aquí a la vuelta. ¿Es malo tener lazos familiares? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es importante honrar a la familia y tener buena amistad. Y más, si todos estamos en el Señor, es algo hermoso. Pero el problema es cuando ponemos incluso a nuestra familia antes del Señor. Porque el Señor Jesús nos enseñó qué es un verdadero discípulo. Y Él dijo, el que ama padre, a madre, y menciona relación, incluso como esposos. Y si los amamos más que al Señor, no somos, ¿qué dice aquí? No somos dignos del Señor. Y el Señor, de nuevo para enfatizar, no está diciendo que debemos deshonrarlos, aborrecerlos, no. Pero el Señor tiene que tener la preeminencia y tiene que tener prioridad tanto más sobre ellos que parece. Nuestro amor debe ser tanto más para con Él que va a parecer nuestra relación con ellos como aborrecimiento. Tan grande es la diferencia. Entonces comenté algo interesante, para mí por lo menos, y me gustaría comprobarlo con las Escrituras. Y en esta aplicación me gustaría mostrarles 7 versículos. 7 versículos que describe el verdadero discipulado. Porque yo comenté que no todos creyentes son discípulos, pero todos discípulos sí son creyentes. Y me gustaría comprobar eso. Por favor, Lucas capítulo 14, versículo 26. El versículo que acabo de mencionar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí está describiendo el amor supremo que los discípulos tienen para con el Señor. Y nunca voy a animar a una persona maltratar a un ser querido con el fin de servir al Señor. A lo que voy es que si su esposa está muy enferma, si su esposo por alguna razón u otra no puede entrar en verdad en ese, no estamos enseñando que se debe dejarlos ahí, botarlos y ir a servir al Señor, entre comillas. No estamos enseñando eso. Pero muchas veces, cuando el Señor está viendo nuestra vida, muchas veces estamos poniendo nuestra relación con nuestros seres queridos, eso tiene prioridad. Y el que tiene preeminencia en nuestras vidas no es el Señor, sino ellos. También podemos considerar Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Aquí están tres de los siete. Y la primera es: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es una negación del egoísmo. Es cuando no estamos considerando mi beneficio, no estoy considerando lo que a mí me conviene. Estoy buscando la voluntad, cumplir y hacer con amor la voluntad de Dios. Y esto fue el corazón del problema del primero, que dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera. Pero el Señor, conociéndolo, la primera noche que estamos durmiendo en el frío bajo las estrellas, este se va a regresar, conociendo su corazón. Y el problema es que no quería negarse a sí mismo. No quería, él pensaba en su comodidad, en la cercanía, él pensaba en lo que a él le conviene. Ahí mismo, en este mismo versículo, el tercero que vemos es tomar y tome su cruz. Todos los días tenemos que hacer una elección de tomar la cruz. Tenemos que conscientemente levantarnos, y antes de que el suelo de nuestro pie toque el piso, tenemos que conscientemente decir al Señor: tomaré mi cruz, que en sí significa crucificarnos a nosotros mismos. Los que tomaban su cruz en los tiempos los llevaban a su muerte. Es una decisión, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, diario, todos los días, muero yo. Incluye lo que enseña Colosenses, de lo que escribió John Owen, cuando él escribió el libro La Mortificación de la Carne. Es una decisión de no querer satisfacer mis propios deseos, sino un deseo de andar en el Espíritu. Es algo que todos los días, lo que Pablo dijo en 1 Corintios 9, que todos los días él tenía que tener dominio propio. Y parafraseando mucho, dijo que cuando yo me levanto, me doy un ojo morado todos los días para asegurar de que la carne no vaya a salir. Es una lección a morir a mí mismo, para que la vida de Cristo pueda fluir, para que el poder del Espíritu Santo se pueda manifestar en mi vida. Lo que el mundo no necesita somos nosotros. No necesita a Marcos Reyes, lo que necesita es Cristo. Y que Él viva. Y que su vida se puede ver y sus palabras se pueden escuchar. No necesita mi consejo. Mi consejo es como cualquier otro psicólogo. Necesita la palabra de Dios, no mis razonamientos. También, en esta misma frase, la tercera, en este mismo versículo, un discípulo es uno que sigue a Cristo. Lo interesante es que cuando la palabra de Dios habla del discípulo, nunca ocupa el término estudiante. En Asia hay una diferencia entre un estudiante y un discípulo. Discípulo, pues aquí en América, un estudiante es uno que va a su clase y escucha al maestro y ahí va hablando y ahí están sentados y tomando apuntes. Todas las escuelas, la mayoría, así son. Uno va hablando y ahí van apuntando. Pero un discípulo no es así. Se ocupaba discípulo para hablar acerca, en Asia, por ejemplo, de los que estudiaban artes marciales. Un discípulo era una persona que siempre estaba con su maestro y practicaba lo que su maestro practicaba. Y sí sentaba sus pies, pero la diferencia entre un estudiante y un discípulo es que el discípulo hace, practica con sus manos, con sus pies, va donde él va y él vive como él vive. Y cuando el Señor Jesús dice, sígueme, no es, a veces quedamos cortos porque leemos y decimos, bueno, soy discípulo porque estoy estudiando, pero el discípulo hace. Vive lo que está escrito, cumple sus deseos. También en Juan capítulo 13, versículo 35, y qué tan importante es esto. El discípulo es uno que tiene un amor ferviente por los hermanos, un amor ferviente por los hermanos. Dice así, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El discípulo no solamente ama al Señor y lo sigue, sino también ama al pueblo del Señor. Es una persona que cuando hay reunión, llega temprano porque quieres ver y saludar a los demás. Quiere estar ahí saludando y viéndolos porque está ansioso para estar con el pueblo de Dios y adorar en el lugar donde Él ha escogido y ha puesto su nombre. Es uno cuando escucha acerca de la necesidad de un hermano que está dispuesto en ayudar. Cuando escucha que hay enfermedad, que no solamente ora por él, sino que lo contacta y dice, aquí estoy orando por ti, orando por tu familia, sé que estás pasando por esto, a ti te duele, a mí también, porque somos familia. Ese es un discípulo. Es un discípulo que en verdad tiene un amor no solamente para con el Señor, sino para con su pueblo. El sexto es uno que renuncia a todo. Y este es uno de los versículos más difíciles de interpretar. Lucas 14:33 dice así. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús no está enseñando aquí que no podemos tener ninguna pertenencia, que no podemos ser dueño de algo. No está diciendo que estén mal, que esté mal que tengan papeles de este edificio, o de su casa, o de su carro. No está enseñando eso. Entonces, pero ¿qué significa entonces? Aquí parece muy claro. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. No está diciendo que regalemos todo lo que ahí vivimos en la calle, ¿no? Pero sí está enseñando que todo lo que tenemos, que primeramente pertenece al Señor. Renunciar a todas nuestras pertenencias es una decisión consciente de decir: Señor, todo lo que me has dado como tu mayordomo, todo lo que me has dado es para tu gloria, es para tu servicio, es para compartir. Por eso los discípulos de la iglesia en primitiva tenían todas las cosas en común. ¿Qué significa eso? Significa que si uno tenía una bestia de carga para viajar, que lo cortaban en varios pedazos y decía: bueno, lo tenemos en cada quien tiene su cacho. No. Quiere decir que tal creyente tenía su bestia para viajar y era de él y estaba bajo su cuidado y lo cuidaba. Pero cuando había una necesidad y era para el servicio del Señor, le decían: Señor, aquí está. Es conscientemente decir al Señor: estas cosas no son mías, son tuyas, pero yo soy tu mayordomo para cuidarlo y darlo a su gloria. Y la última, la séptima, también no es nada menos importante. Juan capítulo 8, versículo 31. Cristo dio una condición. Hermanos, estos siete son condiciones del discipulado. No todos somos discípulos. No todos creyentes verdaderos son discípulos, porque dice aquí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, había personas que eran discípulos, pero si quieres ser un discípulo en verdad, dijo Cristo, tienes que ser una persona que permanece en la palabra. Una persona que lo medita, como dice en Josué, de noche. Como dice el salmista, meditar en tu ley es, para mí, es una maravilla, es una delicia, es un gran deseo. No es una tarea, no es algo cuando ya, ¿qué día es hoy? Ya es domingo tan rápido. A ver, busca mi Biblia que se está empolvándose por ahí. Sácale del librero ahí. No es eso. Es una persona que sabe: mi vida no es mía. Yo quiero seguir al Señor, crucificar a mi carne, a mi ego, a mis deseos, y quiero vivir para el Señor. Entonces esa persona tiene un deseo de ser fortalecido con todo poder, quiere alimentarse de la palabra de Dios para ser fuerte, y cuando el momento se presenta para servir al Rey de Reyes, él está tan en contacto, es tan sensible al guía del Espíritu Santo, que cuando es tiempo de actuar, está llena de la palabra de Dios y se sacrifica a sí mismo para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, este es nuestro privilegio. Es la dicha de ser un creyente. Porque ¿qué fue lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros? ¿Acaso no entregó todo su ser? ¿Derramó su sangre? ¿Entregó todo ¿Para qué? Para procurar un pueblo celoso de buenas obras. Discípulos, personas que le sirven de corazón. Y por esa razón, cada vez que meditamos en las Escrituras, vemos ahí a nuestro Salvador. Cuando estudiamos 1 de Reyes capítulo 19, no vemos tanto a Eliseo como vemos a Jesucristo. El que vino obediente a su Padre y con amor le sirvió y entregó su vida por nosotros. Y al ver al Hijo de Dios tan obediente, sacrificándose completamente, el primer sacrificio ahí en Levítico, el holocausto, completamente consumido en el altar. Cuando vemos a nuestro Salvador, decimos: Señor, yo quiero seguir tus pisadas. Señor, no primero yo, primero tú, Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por el sacrificio tan grande de la cruz, no solamente para salvarnos y redimirnos, sino para ser obediente a tu Padre. Tú eres no solamente el Señor, pero también como el discípulo con el oído, el lóbulo horadado, con lesna, Señor. Tú eres el obediente. Ayúdanos a seguir tus pisadas. No ser nada más el creyente de promedio, sino también discípulos, convencidos, con convicción, entregamos nuestra vida todos los días para ser un verdadero discípulo. Y nuestro compromiso en esta mañana, nuestros votos renovamos para darte la gloria con todo nuestro ser, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros corazones. Señor, despídenos de aquí, pero no de tu presencia. Y mientras salgamos, te daremos la gloria en el nombre precioso, glorioso, del nombre, sobre todo el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.